Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con el doctor Leonardo Uchiumi, titular de CUCAI Río Negro. Leo, buen día. Carolina Fernández y Chelio Porto te saludan.
Hola, buen día, Caro, Cheli, y a toda la audiencia. Gracias por el contacto.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Leo, la forma que tenemos nosotros de colaborar con la concientización es hablando, es contando, es explicando lo que está sucediendo. Y esto que vos me decías ayer por teléfono, que me parece que hay que destacar para encontrarle la vuelta, y si somos donantes, que quede expresado realmente. Porque, ¿qué pasa en el momento en el que uno tiene que donar, más allá de que haya dicho muchas veces yo soy donante?
Bueno, uno, por supuesto, más allá de que pueda, como decías vos, primero es importante la expresión, y segundo, que si uno lo puede dejar sentado, mucho mejor, ya sea a través del cuando renueva el DNI o cuando hay algún evento de convocatoria masiva y hay algún puesto de alguno de los organismos de CUCAI, puede hacerlo expreso, digamos. Pero en el caso de no poder hacerlo, también hoy en día lo podemos hacer por internet, a través de la página de CUCAI, con una cuenta de mail válida, para que, digamos, lo que se hace en una primera instancia, se hace la inscripción online. Te mandan un correo para que vos certifiques que vos realmente hiciste el trámite, porque si no, cualquiera podría escribir a cualquiera.
Claro.
Entonces, se valida a través del mail y uno ya queda anotado, incluso se puede imprimir la credencial en el mismo momento.
Mira, Leo, acabo de entrar a la página de Incucai, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde voy acá para
ahí
hacer...?
Fíjate, registrate como donante. Está en la segunda parte, hay una linita amarilla, creo.
A ver.
Es incucai.gov.ar.
Sí.
Y ahí está el mapa de la Argentina, y a la izquierda está, hay un link que te dice registrate como donante o consultá si estás registrado.
Sí, Registro Nacional de Donantes, acá dice.
Bien.
Ahí voy.
Exacto, ahí entras.
Sí.
Y bueno, ahí podés acceder al formulario o imprimir credencial. Imprimir credencial en el caso de que vos ya estés anotado o querés averiguar, o hiciste el trámite en algún momento y lo querés averiguar para ver si efectivamente está volcado el sistema, o si no, acceder al formulario.
Perfecto. Leo, ¿qué pasa con los chicos? Nosotros hablamos bastante durante la mañana y durante las semanas pasadas. De hecho, yo justo había hablado con la abuela de Alma para hacerle una nota durante esta semana para concientizar. Pero, ¿qué pasa con nuestros niños? ¿Cómo hacemos para que nuestros niños sean donantes?
No, la única manera de que un menor de 18 años sea donante es con la autorización de los padres.
¿Pero podemos inscribir la planilla nosotros como papás?
No.
Claro.
Eso es el ingreso al Sistema Nacional de Procuración y Trasplante como donante tiene que ser mayor de 18 años.
Perfecto.
Así que la donación o el acto, digamos, de decir, bueno, que trascienda la muerte más allá de lo que haya pasado en un menor de edad, es responsabilidad única e indelegable de los padres.
Claro, es única e indelegable, y en el momento, porque me parece que lo grave y lo que está sucediendo es que nosotros podemos haberlo hablado con nuestros hijos, pero en un momento de tanto dolor, por ahí hasta nos olvidamos de esta situación.
Sí, pero yo creo que, como decís vos, no sé si es un tema que esté hablado cotidianamente.
Claro.
Yo, bueno, por supuesto, más allá de la función que me compete a mí, esto es algo que sí lo charlamos con mis hijas, y mis hijas, digamos, se interesan y hacen muchas preguntas, y bueno, mis hijas tienen 12 y 8 años, ya tienen una opinión formada.
Claro.
Y el día que les pase algo, quieren ser donantes. Esto es algo que, bueno, que hay que... digamos, trabajarlo en forma constante, porque, digamos, más allá de que parezca de que van falleciendo muchas personas, y sobre todo casos notorios que aparecen en los medios de difusión, es solamente la punta del iceberg, digamos, es todo solamente lo que se conoce mediáticamente.
Claro.
Hay muchos pacientes que fallecen y se espera, a pesar de los grandes esfuerzos que hace todo el sistema de salud, y también, bueno, la gente que es solidaria, ¿cierto? Porque
claro,
depende de ambas cosas.
Uh-huh.
Como para darte un dato estadístico, digamos, igual en el primer trimestre De este año, si lo comparamos con el del año pasado, un 15% más de operativos de donación y trasplante.
Ajá. O sea, un 15% más de gente donó sus órganos.
Exactamente, sí. Así que, lamentablemente, sobre todo para los casos pediátricos, para los niños, si tomamos el universo en general, como tomando niños y adultos, que solamente el 2% de los pacientes que fallecen en un hospital lo hacen bajo criterios de muerte encefálica y no en parada cardíaca, dentro de ese 2%, en la población de los pediátricos es mucho más chica.
Claro, claro.
Con lo cual, se tiene que dar una situación muy particular, como es esta, la de la muerte bajo criterios neurológicos. En una persona que está en una terapia intensiva conectada a un respirador.
Claro, claro.
Generalmente son pacientes que tienen un traumatismo de cráneo, o un golpe en un accidente en la cabeza con un accidente grave, con fracturas, con pérdida de masa encefálica, o accidentes cerebrovasculares, ya sea por hipertensión o por alguna malformación, que esto se da mucho en los pacientes jóvenes.
Claro.
O cualquier otro mecanismo que afecte al cerebro.
Y no el corazón,
claro, exactamente. Porque claro, el corazón late automáticamente, como charlamos varias veces, y en biología, en el primario, y en ciencias naturales, y en biología en secundario, siempre se estudia y se aprende la automaticidad del corazón.
Sí.
Pero bueno, esto no lo hace ilimitadamente, porque el sistema nervioso central, el tallo que llamamos encefálico o el cerebro, cumple funciones de regulación sobre el corazón. O sea que el corazón no late, digamos, eternamente, solo. Uh-huh. Y bueno, esto de que te decía, tiene que estar en una terapia con un respirador, porque sí, la respiración depende fundamentalmente del sistema nervioso central. Si el sistema nervioso central no funciona, uno no respira automáticamente. Entonces, ahí sí es imprescindible que esté conectado a un respirador para que se oxigene la sangre artificialmente.
Uh-huh.
Entonces el corazón durante un tiempo puede no necesitar drogas, hasta que bueno, en algún momento lo necesita y finalmente el corazón indefectiblemente, haga lo que se haga, termina parándose y bueno, obviamente no sirve para donantes de órganos.
Claro, claro, claro. Uh-huh. Entiendo perfectamente.
Sí.
Leo, ¿Cómo le decimos a las personas que nos están escuchando, a los papás que nos están escuchando? ¿Cómo le explicamos? Porque a veces uno trata de decir y no encuentra las palabras justas. A mí lo que me quedó de todo este tiempo, de todos estos meses desde enero, fue porque siempre hay alguna personita que entra a nuestro corazón muchísimo más fácil y que se queda, y a partir de ahí podemos empezar a hablar del tema desde otro lugar. Pero a mí me quedó esto de que, bueno, que tu hijo viva en otro chico, que siga viviendo en otro, que siga
sí,
viviendo
en
otro.
Y en verdad no es, digamos,
no es tan así,
el enfoque, digamos, tiene que ser no pensando que nuestro ser querido,
claro,
va a vivir en otro, sino,
claro,
simplemente que, digamos, que esa muerte, que puede ser de cualquier naturaleza, pero bueno, muchas veces son así muertes repentinas, inesperadas, súper dolorosas, digamos, darle un sentido a eso, que la muerte no termina ahí, sino que en estas situaciones particulares, digamos, se le puede dar la posibilidad de salvar la vida a otras personas que están que podríamos ser nosotros, ¿no?
Claro.
Que nos toque que un hijo o un ser querido esté en una lista de trasplante, en una lista de espera para un órgano. Y bueno, tener la posibilidad de ponerse en el lugar del otro en un momento tan difícil, pero que bueno, el diagnóstico de muerte, digamos, es irreversible.
Claro.
Y bueno, pueden salvar o mejorar la calidad de vida hasta 10 personas.
Hasta 10 personas.
Sí.
¿Cuánto tiempo existe desde el momento de que morimos hasta decir, bueno, listo, ya no podemos donar los órganos?
No, digamos, básicamente es cuando ya el paciente la persona fallecida, para hablar correctamente, porque ya no es persona,
sí,
sino en el momento que detecta la muerte encefálica, ya pasa a ser un fallecido.
Sí.
Ya el corazón, digamos, haga lo que se haga en cuanto a lo médicamente posible, de que lata con la suficiente fuerza para que la sangre circule. Ya cuando se llaman drogas inotrópicas, cuando la dosis es alta, ya en general los órganos empiezan a deteriorarse y bueno, finalmente, digamos, entra en parada cardíaca. Esa es la situación, digamos, irreversible. En verdad, digamos, hecho el diagnóstico de muerte encefálica, hay que actuar de inmediato, porque hora a hora el corazón se va deteriorando y bueno, todo el organismo, digamos, todos los órganos vitales que necesitan de la circulación de la sangre van sufriendo.
Leo, vamos a seguir hablando de esto. Supongo que vamos a seguir acompañando, seguramente vamos a seguir acompañando todas las campañas que se hagan de concientización. Se nos están ocurriendo algunas ideas nuevas, ya las
Bien,
charlaremos. Te
bueno.
agradezco mucho esta
Bueno, no,
comunicación.
por favor, muchas gracias a ustedes, porque siempre, bueno, estamos en contacto, más allá de estos hechos muy tristes,
Puntuales, sí.
siempre están trabajando en la concientización y bueno, esto es tener en mente que uno como persona, como ser humano, tiene más posibilidades de que a uno o a una persona cercana de su entorno le toque estar en una lista de espera, esperando un órgano. A que pueda ser donante. O sea, desde el punto de vista estadístico es así. Y
Totalmente.
segundo, bueno, si uno tiene tomado la decisión, hacérsela conocer a los familiares, a
Sí.
los amigos, a sus seres queridos, que bueno, uno nunca sabe cuándo puede ser ese momento, pero bueno, si uno tiene la decisión tomada, comunicársela, independientemente de si tiene tiempo o lo hizo o lo hizo expreso.
Sí.
¿Para qué? Para que en el momento de la entrevista familiar, hoy en día lo que se le pregunta al familiar es qué dijo esa persona en vida. No es que le pide autorización,
Claro.
porque, bueno, obviamente la persona que queda está con mucho dolor, no puede pensar claramente y si uno le pide la autorización, probablemente lo primero que diga que no. Entonces lo que se le pregunta es qué dijo esa persona y ya sea se respeta el sí o el no. Y se hace lo que en el caso del sí, digamos, se le va desde el sistema de salud, se le va a ofrecer a través de nosotros a la familia de hacerle cumplir el deseo de su voluntad
Claro,
en vida.
perfecto. Entonces, expresárselo a alguien, que sepan, que todos sepan, tus familiares, tus seres queridos, las personas allegadas, que sepan que querés ser donante. Leo, te agradezco mucho esta comunicación. Te mando un abrazo
Bueno.
desde acá.
Bueno, muchas
Hasta
gracias.
luego.
Chao, buen día. Hasta luego.
Leo Uchumi hablando con nosotros, titular de CUCAI Río Negro.